Argentina al Mundo presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y Tecnología.
Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y, como siempre, las invito y los invito a conocer y a explorar acerca de la ciencia y la tecnología en la Argentina. El Sistema Nacional de Radares Meteorológicos inicia una tercera etapa que prevé la ampliación de las capacidades del Centro de Operaciones y también la instalación de nuevos radares meteorológicos para alcanzar una cobertura más amplia del país. Vamos a conversar aquí en Ciencia al Día con el ingeniero Federico Renolfi. Él es especialista en radares y trabaja en el INVAP, en la provincia de Río Negro, allí en Bariloche. Estoy en lo cierto, Federico, bienvenido.
¿Qué tal? Sí, sí, es correcto.
Allí trabajás entonces en la empresa INVAP y sos especialista en radares meteorológicos. Contanos un poco de qué se trata y después vamos a ir adentrándonos acerca de qué es lo que se está haciendo actualmente desde allí, desde Río Negro.
Sí, sí. Bueno, como dijiste, mi nombre es Federico Renolfi, yo soy ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán en el año 99, y desde hace casi 20 años trabajo a tiempo completo con INVAP, acá en Bariloche, en el desarrollo de diversos tipos de radares, aunque estoy especialmente enfocado en los radares meteorológicos desde hace poco más de 10 años, cuando arranca la historia esta de Sinarán.
¿Cuáles son las características particulares que tiene un radar meteorológico y en los que vos trabajás en particular?
Los radares en general, ¿no?, son sensores remotos, o sea, permiten a los usuarios que usan los datos del radar tener mediciones de algo que sucede lejos. En particular, los radares meteorológicos están especializados en ver fenómenos meteorológicos. Básicamente, lo que más nos interesa son las precipitaciones, lluvia, nieve, grandes. Pero indirectamente me permiten también ver el movimiento que tienen las tormentas y medir la velocidad, digamos, con el que se desplazan y la velocidad de los vientos. Y de todos esos datos, de todas esas mediciones que genera el radar, los usuarios expertos, ¿no?, los que tienen la capacitación adecuada para procesar estos datos, pueden generar información derivada que es útil para la sociedad en general, como dar alertas, ¿no?, de eventos meteorológicos severos, qué sé yo, avisarle a la gente que va a caer de granizo, cosa que pueda guardar el auto, o si estamos hablando de algo más drástico, no sé, que puede haber una inundación, cosa que defensa civil o entes de ese tipo puedan accionar, porque en última instancia lo que se busca es preservar la vida, la salud de las personas y preservar cuestiones económicas, ¿no?
Sí, que por supuesto. Y además, Federico, en esta época en que la crisis ambiental provoca estos fenómenos extremos con tanta facilidad y con tanta asiduidad, lo hemos visto aquí, bueno, más allá de la sequía, que fue muy extensa por otros factores, digo, hay fenómenos extremos que estos radares pueden predecir y que son importantes para generar esta información que vos nos contás.
Sí, sí, tal cual. Me parece que la palabra clave aquí es, como bien dice, predecir. O sea, los radares obviamente no modifican el clima antes de que se instale un radar o después de que se instale. Si tenía que llover, va a llover, no va a llover ni más. Pero contar con la información del radar, que básicamente lo que le da a los usuarios es una imagen en tiempo real de dónde hay precipitación, de dónde hay tormenta, permite, utilizando algoritmos, predecir, ¿no?, pronosticar hacia dónde se va a mover y directamente, ¿no?, con el conocimiento de cómo funciona la atmósfera y cruzando con datos de otros sensores, como imágenes satelitales, estaciones meteorológicas, se puede predecir la intensidad que van a tener estas tormentas. Y bueno, y con eso, como decía, ¿no? Avisar a la población o tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Si conviene llegar o no llegar en el caso del campo, ¿no?
Claro, bueno, eso tiene que ver con la producción, ¿no? Argentina, un país que tiene amplias zonas productivas de diferentes tipos de producciones. Esta información también es sin duda relevante para quienes tienen que tomar decisiones y para saber cómo viene, ¿no?, la situación meteorológica.
Sí, sí, totalmente. En Mendoza, por ejemplo, que todo el mundo sabe, hay una industria muy grande con el vino. El clima particular de Mendoza es que en verano tienen tormentas de granizo muy, muy intensas, están piedras muy grandes, y eso obviamente daña, ¿no?, la producción del vino, y como efecto de fichas de dominó empieza a pegarle a todo el negocio económico que viene por detrás, ¿no?, la gente que va a cosechar la uva, el vendedor de la botella de vino, en fin. Entonces es muy importante poder anticipar eso, para que los productores en este caso tomen los recaudos.
Sí, posibles. Tienen sistemas de protección. Si uno viajó a la provincia de Mendoza, hay sistemas de protección que pueden desplegar sobre las vides para evitar que el granizo impacte sobre las frutas, ¿cierto?
Correcto, sí,
En ese caso...
Hay distintos mecanismos, sí.
En ese caso es importante tener esta información a mano. Les recordamos a nuestros oyentes, estamos hablando con el ingeniero Federico Renolfi, quien trabaja allí en el INVAP, en la provincia de Río Negro. Y decíamos al comienzo, Federico, de este Sistema Nacional de Radares Meteorológicos que se está ampliando. ¿Cuál es el trabajo que están realizando actualmente y hasta dónde se puede ampliar esta cobertura con el trabajo que ustedes desarrollan?
Sí, te cuento. INVAP comenzó a trabajar en el diseño del radar meteorológico argentino en el año 2011. Pero la idea de fabricar radares en el país, fabricarlos en lugar de comprarlos del extranjero, ya se venía gestando más o menos desde el año 2008. Uh-huh. Entonces, con ese fin es que Argentina lanzó el proyecto Sinarame en septiembre del 2011 con el objetivo de construir una red nacional de radares meteorológicos. Entrando en detalle con la tecnología, estamos hablando de radares de doble polarización. Sinarame es una sigla, ¿no? Sinarame significa Sistema Nacional de Radares Meteorológicos.
Claro, Sinarame.
Y hablando de cobertura, bueno, desde sus inicios se sabía que era un proyecto muy grande, ¿no? Porque tengamos en cuenta que por su superficie Argentina está entre los 10 países más grandes del planeta.
Flor de trabajo se encargaron sobre los hombros también, ¿no? Sí. Porque es muy amplio.
Entonces, bueno, para materializar ese plan a largo plazo, la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica encomendó a INVAP la primera etapa del proyecto de Sinarame, porque ya en ese momento se sabía que había que ejecutarlo en etapa. En este momento estamos ejecutando la tercera etapa. Este proyecto es financiado desde su inicio por el Ministerio de Obras Públicas. El alcance de la primera etapa de Sinarame comprendía diseñar y fabricar el FMA, el primer radar argentino, instalar un radar prototipo, un radar de investigación acá en Bariloche, y un primer radar, que iba a ser el antecesor de la serie, en Córdoba. Además había que construir la red de radares, conectar esa red, los dos radares nuevos y todos los radares existentes, porque en ese momento Argentina ya tenía otros radares comprados afuera, ¿no?
Sí.
Y además había que armar un centro para recibir y procesar todos los datos. Ese centro se denomina COP, el Centro de Operaciones, y está en instalaciones del Servicio Meteorológico Nacional, que es el principal usuario de estos datos. No es el único, pero es el principal usuario.
Uh-huh.
En la etapa 2, más o menos en el año 2015, se amplió el Centro de Operaciones y se agregaron 10 nuevos radares FMA a la red. O sea, ahora tenemos 10 de la etapa 2, los 2 de la etapa 1, más 4 de los que estaban antes de empezar, y estamos ejecutando en etapa 3, en la que vamos a agregar 10 radares más.
Claro.
Esperamos tener, digamos, instalado el último radar en el transcurso del año que viene.
El año que viene. Y decime, Federico, esta superposición, porque entiendo que los radares se superponen en las coberturas, en la extensión del territorio nacional, ¿hacen que la información pueda ser más precisa?
Sí. A ver, hablemos un poco de cobertura. Cuando termine la etapa 3, vamos a tener cubierto aproximadamente el 70% de la superficie del territorio. Es un lindo número, ¿no?
70%, sí, es una parte importante, sí, sí.
Importante, pero 30 y pico%, lo que falta todavía es un montón. Entonces, con algún criterio hay que elegir la ubicación de los radares. Volviendo a lo básico, ¿no?
Sí.
El objetivo final de esto es proteger a las personas y los recursos económicos. Entonces, lo que se busca es ubicarlo en los centros donde hay mayor cantidad de población, obviamente estamos hablando de grandes ciudades, como es la provincia de Buenos Aires, o centros que estratégicamente conviene ver para cuidar a la población, ¿no? O cuestiones productivas. Estratégicamente me refiero a, si sabemos que las tormentas se originan en un lugar donde no hay población, pero igual está bueno vigilarlas para anticipar que se están formando y avisar a la gente. Bueno, esos son básicamente los criterios con los cuales se eligen los sitios. Es un trabajo que lleva un buen tiempo.
Sí.
Para que te des una idea, los 10 radares que estamos ubicando ahora en la etapa 3, la ubicación de los sitios se estuvo discutiendo durante un año y medio o dos con distintos actores, ¿no?
¿Quiénes son los actores? Claro, eso te iba a preguntar, porque
el INTA, el Instituto
hay diferentes áreas.
Sí. El INAH, el Instituto Nacional del Agua. Bueno, seguro el Servicio Meteorológico, por supuesto la gente de la Secretaría de Recursos Hídricos. Abro un paréntesis. Como los radares miden de alguna manera la cantidad de agua que hay en la atmósfera, de ahí se puede derivar el agua precipitada. El agua que termina cayendo en el suelo es la que termina parando en los ríos, ¿no?
Uh-huh.
En los ríos, en los lagos, en las cuencas. Entonces, la gente que maneja los recursos hídricos, ¿no? Los que deciden si conviene abrir o cerrar compuertas en una represa, necesitan, por supuesto, manejar este
sí.
dato.
Bueno,
hay un montón de instituciones, ¿no?
Claro, que son diferentes actores con otros. Claro, no, pero se entiende que son diferentes actores con un interés en particular en que estos radares tengan una ubicación específica, ¿cierto?
No, todos hacen el mismo uso del dato. Te doy un par de ejemplos más.
Sí.
¿No? En los aeropuertos, ¿no? A los pilotos les sirve saber a dónde están las tormentas para poder evitarlas y que el viaje no sea turbulento. La gente que está planificando las rutas les sirve para saber si demora un vuelo o lo del día, incluso le sirve a la gente que trabaja, ¿no? en la armada, en manejo de los puertos, porque no solo llueve sobre tierra, ¿no? También
sí.
Sobre el mar, y la Argentina es una costa uh-huh. muy importante. Sí, es increíble la cantidad de usos que tienen.
Claro. Y Federico, quería preguntarte esto, porque qué importante es que se pueda hacer y se sepa cómo hacer este tipo de tecnología aquí en el país y se pueda utilizar para las demandas específicas que tiene nuestro territorio. Esto me parece que es, como síntesis de todo lo que nos estás contando, algo de lo más relevante que podemos sacar en conclusión.
Sí, totalmente de acuerdo. La palabra que solemos usar acá en INVAP es soberanía tecnológica. En general, comprar las cosas afuera es lo más rápido. Uno compra un producto de estantería. El tema es que uno depende del vendedor que está afuera y del contexto, ¿no? Que nos toque vivir. En época de pandemia todos hemos sufrido desabastecimiento de algo que no se producía aquí.
Sí.
Ahora está el tema de la guerra con Ucrania. En cambio, cuando uno es capaz de hacer las cosas en el país, si bien lleva algún tiempo, ¿no? Hay que recorrer un camino para aprender a hacerla. Una vez que uno es soberano, tecnológicamente no depende de los demás y puede hacer y modificar las cosas según su gusto y sus necesidades. particular, el clima es súper local, ¿no? Es súper específico. Cada lugar, cada provincia en Argentina sí. tiene sus particularidades. Así que sí, lo más valioso de todo este proyecto es que los argentinos somos autónomos, digamos, y podemos hacer lo que más nos conviene a nosotros.
Que se ha hecho desde aquí. Y Federico, no sé si tiene algo que ver esto o tal vez te introduzco en un tema que no está relacionado. En los próximos meses se va a instalar una supercomputadora en el Servicio Meteorológico Nacional que va a poder ser utilizada por todo el sistema científico argentino, además de por los técnicos y los científicos del Servicio Meteorológico. ¿Esto tendrá alguna relación con estos radares?
Sí y no, o sea, como bien dices, se va a compartir con toda la red científica, pero obviamente se va a usar una parte del procesamiento para poder hacer los pronósticos. A mí me gusta explicar que un radar es un sensor, ¿no? Y si me permiten la comparación burda, pero para que se entienda bien,
sí.
Un radar es como tener un termómetro. No es que por tener un termómetro se acabó la fiebre, se acabaron las enfermedades, pero teniendo termómetro, los médicos pueden tener un mejor diagnóstico y dar un mejor tratamiento a las personas. Esto es lo mismo, teniendo los radares, los meteorólogos y el personal de las distintas instituciones que estuve mencionando, tienen datos para hacer mejor su trabajo. Pero es toda una cadena, ¿no? Se necesitan los sensores, se necesitan los datos tienen que ser en tiempo y forma, hay una red que da soporte a todo eso. Los datos necesitan ser procesados, ahí es donde entran las supercomputadoras, en el caso de elaborar pronósticos, y por supuesto se necesita un plantel importante de gente adecuadamente capacitada.
Claro,
todas esas cosas se van construyendo en paralelo, ¿no? Al mismo tiempo vamos agregando radares, vamos capacitando nuevo personal, se necesita en promedio, en el mundo ideal, digamos, en el primer mundo, unos 3 operadores por cada radar. Entonces, si estamos diciendo que estamos agregando 10 radares a la red, estamos hablando de que se deberían incorporar 30 personas, esas personas
claro.
Están capacitadas, hay que poner más puestos de trabajo, más computadoras, y en las supercomputadoras van a tener el doble o el triple de datos para procesar. Sí, todo va creciendo.
Por supuesto. Queremos agradecerte esta charla tan interesante. Federico Renolfi, ingeniero especialista en radares del INVAP, allí en Bariloche, en la provincia argentina de Río Negro. Te mandamos desde aquí un gran saludo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por esta oportunidad. Fue un placer para mí poder conversar con ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Esta fue una nueva emisión de Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Hoy en la operación técnica, José Undiano, en la producción Silvana Avellaneda, en la página web Pedro Araos. Mi nombre es Diana Costanzo y como siempre, los invito y las invito pronto a una nueva emisión. Hasta luego.
Ciencia y tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.